Magdalena Vicuña, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Un gusto. Don Luis Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo nuevamente.
Eso, cada vez que tenemos la excusa, conversamos con Lucho y ya hemos conversado otras veces con Lucho junto a Magdalena. No es primera vez, ¿cierto?
Así es.
Bueno, los voy a presentar cortito. Lucho Fuentes es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es geógrafo, es magíster en desarrollo urbano y doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Católica, y se ha especializado en áreas del desarrollo urbano vinculadas a la competitividad y los mercados del trabajo en ciudades latinoamericanas, escribiendo artículos en revistas y libros y exponiendo los resultados de sus investigaciones en eventos científicos de importante nivel a nivel latinoamericano. Y actualmente sus investigaciones se vinculan al mercado inmobiliario, crecimiento urbano y transformaciones socioespaciales en ciudades chilenas. Magdalena Vicuña es directora de investigación y posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica y profesora del Instituto. Es arquitecta de la Católica, es Master in Community Planning de la Universidad de Maryland de Estados Unidos y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Ha sido investigadora principal y co-investigadora en una serie de proyectos de investigación académica e investigación aplicada relacionados con planificación, normativa y morfología urbana. Destaca su rol como investigadora principal de los proyectos Excepciones a la Normativa Urbana Local y sus efectos en la conducción de los procesos de densificación residencial intensiva, el caso del Gran Santiago, y también impacto de la densificación residencial intensiva en la reestructuración espacial de la ciudad neoliberal, morfología y normativa urbana en el área metropolitana de Santiago. Magdalena dirigió el equipo de la Católica que formuló los estándares e indicadores de calidad de vida para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el CNDU. Y podemos decir, poco redundante, pero que es especialista en investigación sobre densidad residencial. Y la excusa que tenemos hoy día para conversar con Magdalena Vicuña y con Luis Fuentes es que se lanzó el primer magíster profesional en planificación urbana. Vamos poniendo contexto a esto. Luis, Magdalena, ¿esto se lanzó, se va a lanzar, cuándo parte y qué significa para empezar a conversar sobre la importancia de tener por primera vez un magíster profesional en planificación urbana en Chile?
Sí, gracias, muchas gracias, Rodrigo, por darnos este espacio para poder contarle un poquito brevemente sobre lo que se trata este magíster, bueno, y conversar sobre el tema de la planificación urbana, que es súper importante.
Así es.
En Chile, en Latinoamérica y específicamente en Chile, no existe una tradición de la planificación urbana. En el mundo anglosajón tenemos programas de hace más de 100 años en planificación urbana y existe una tradición importante. Y bueno, nosotros vimos que existe esa debilidad en la formación de los profesionales que se dedican a la planificación urbana en Chile, y lo que intentamos hacer es fortalecer esa área profesional. Creemos que hay un espacio ahí específico de formación, tanto en pre como en posgrado, en la cual tenemos que tratar de mejorar la formación, porque actualmente nosotros tenemos dos tipos de profesionales, digámoslo así, que se dedican a la planificación urbana. Son aquellos que fueron a estudiar, que estudiaron una disciplina como la arquitectura, la geografía, la sociología u otra, y se fueron a especializar afuera en programas de planificación urbana, en posgrado, digámoslo así, y otros profesionales que han aprendido haciendo, por lo tanto nosotros creemos que ahí existe un espacio muy, muy relevante, porque si hay un acuerdo en Chile sobre el tema de las ciudades, que necesitamos mejor y más planificación urbana.
Qué interesante, Luis. Probablemente, Magdalena, si uno en el mundo anglosajón, como dice Lucho, contara que en Chile en el año 2022 se está inaugurando el primer magíster en planificación urbana, no sé, habría gente que pondría cara como de, ¿cómo dijo? Recién, ahora en 2022. Para ciertas culturas podría ser increíble que esto esté recién ocurriendo ahora, ¿o no?
Bueno, sí, sin duda, en países como Estados Unidos, Inglaterra, países europeos, Canadá, en general, en el norte global, la profesión de la planificación urbana y la especialización en planificación urbana lleva 120 años. Los institutos de planificación urbana, los cursos de planificación urbana llevan ya más de un siglo, ¿cierto? Como parten con a finales del siglo XIX como respuesta, cierto, a las problemáticas de la ciudad industrial. Y claro, son países que, como tú muy bien dices, tienen una cultura de la planificación muy arraigada, con asociaciones profesionales de planificadores urbanos, a las cuales pertenecen tanto planificadores urbanos de profesión, digamos, desde su pregrado, su licenciatura, como profesionales, como decía Luis, de otras áreas que se especializan mediante sus posgrados o mediante la práctica en la planificación urbana. Así que esto es una gran noticia también para el país, porque nos permite tener aquí in situ, digamos, una especialización que además la vemos en otros países latinoamericanos, hace muchos años también en México, Brasil, existen programas de magíster en planificación urbana que ya llevan varias décadas.
Podríamos suponer que si ustedes partieron hace algunos años con el pregrado, ahora están lanzando el magíster, en algún momento, no sé, podrá ser también una opción que esté el doctorado en planificación urbana o tendrá otro nombre, pero el poco apunta a eso, ¿no? A ofrecer como el ciclo completo académico para poder formarse en la planificación urbana, Magdalena.
Todavía vamos por partes, Rodrigo.
Okay, me estás entusiasmando, perdona.
Sí, no, a ver, nosotros tenemos un doctorado en arquitectura y estudios urbanos, y este doctorado ofrece la plataforma de profesores especialistas para hacer investigación de frontera en planificación urbana.
Okay.
Tanto Luis como yo hicimos el doctorado aquí en nuestra universidad y efectivamente el doctorado tiene esa posibilidad actualmente. Así que todos los que estén pensando en un doctorado, hacerlo en Chile, en planificación urbana, también está ya, ese espacio ya existe.
O sea, si bien no es solo en planificación urbana, tiene una componente muy importante porque se llama...
Muy importante.
De hecho, es una parte de su nombre, de hecho.
Exactamente.
Ok. Y uno podría entonces suponer, Luis Fuentes, que recién... debutando en la Universidad Católica en el Instituto de Estudios Urbanos este magíster profesional en planificación urbana, y habiendo debutado la carrera de pregrado hace no mucho tiempo, me acuerdo que alguna vez entrevisté al primer titulado, que se llama Rodrigo Urbano, ¿no?, que es una cosa que es impresionante, y su apellido es Urbano y es el primer titulado, digamos, con la carrera. Uno podría establecer una cierta causalidad y decir, bueno, en Chile no tenemos planificación urbana. ¿Qué tan cerca o lejos está esa idea de que en Chile, sí, hay regulación, es verdad, pero no hay planificación, nuestras ciudades no están planificadas? Es un tópico bastante habitual, es un tema de discusión, hay mucha gente que propone ese tema y que muchas veces también se explica quizás pensando en cómo se liberalizaron los suelos en años de dictadura, en el fondo, donde se podía literalmente construir en cualquier parte sin muchas condiciones de hacer ciudad, simplemente construir.
Bueno, efectivamente, Rodrigo, tal como tú dices, ¿cierto? Hay consenso, mucho consenso, que necesitamos mejor y más planificación urbana, pero creo que la frase esa de que en Chile no existe o no ha existido la planificación urbana tiene algo de error, porque si nosotros revisamos la historia de nuestras ciudades, han existido muchísimos planes que son dignos de estudio, digámoslo así. Ahora acabamos de sacar un libro sobre el plan La Serena, por ejemplo, que es súper interesante y que muestra que sí había una idea sobre lo que se quería hacer, intervenciones, coordinación interministerial para avanzar en esa visión de la ciudad de la Serena. En Santiago, el PRIS, ¿cierto?, de 1960, es una muestra de que sí existe o ha existido planificación urbana, pero siempre hemos estado mucho más enfocados en una de las aristas que es muy relevante por lo demás de la planificación urbana, pero que no es la única, que es la regulación, ¿cierto? Son lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como los planes reguladores. Pero hay otros dos elementos que son fundamentales y que son son pilares fundamentales del programa que nosotros hemos diseñado, ¿cierto? Además de la regulación, que es la gestión, los instrumentos de gestión y la inversión pública. En la medida en que tú eres capaz de articular esos tres elementos, sí puedes incidir en los procesos de transformación de la ciudad. Con regulación solamente no cambia el destino de una ciudad, de una comuna. Necesita estos tres elementos. Y si me permiten, muy brevemente contarte un ejemplo de esto. Por ejemplo, fíjate lo que fue el anuncio el año pasado, si no me equivoco, del tren a Melipilla, donde se anuncia una gran inversión que va a incidir en el proceso de crecimiento urbano de Santiago. Y sin embargo, ¿qué hubiera pasado si es que nosotros hubiéramos tenido un sistema de planificación donde hubieran estado estos tres elementos, ¿cierto? La regulación, la inversión pública y la gestión. Nosotros hubiéramos, junto con anunciar esta gran inversión, también hubiéramos anunciado una modificación en los planes reguladores de las comunas por donde pasa el plan, hubiéramos hecho gestión de suelo, por ejemplo, para poder incluir vivienda social, vivienda integrada, digámoslo así, y así nosotros hubiéramos podido incidir en la forma de crecimiento de la ciudad. Y sin embargo, lo único que se anuncia es la inversión en la inversión del tren, ¿cierto? Entonces, necesitamos articular estos tres elementos para poder manejar el futuro de la ciudad, porque por lo demás en lo que incide más en nuestra calidad de vida, por lo tanto es súper importante para el bienestar de todos y todas las chilenas.
De hecho, Lucho, si el Estado planificara, lo lógico hubiera sido que comprara a precio muy barato o expropiara, digamos, terrenos en ese espacio para poder hacer estos desarrollos, ¿cierto?, de integración social, y no esperar a que otros compraran y después el Estado tuviera que comprarles y, por lo tanto, la plusvalía quedara, en este caso, en los privados, en vez de quedar en el Estado. O sea, es como absurdo, ¿no? Es como perder una oportunidad de poder, además, ahorrarle plata al Estado para poder hacer ciudad.
Efectivamente, tal como tú lo planteas, en otros sistemas de planificación, cuando el Estado construye infraestructura pública, hace, ¿cierto?, la legislación le permite hacer expropiaciones más allá de la infraestructura misma y poder hacer gestión de suelo con eso, ya sea a través de proyectos públicos o incluso, ¿cierto?, venta de esos terrenos a desarrollo privado, lo cual le permite captar parte de las ganancias que se generan o de las utilidades o de las plusvalías que se generan por la infraestructura que el propio Estado construye. En nuestro caso, lamentablemente, no es así.
Y en el caso del metro, Magdalena Vicuña, el ejemplo también es bien interesante. Me gustaría ver cómo lo visualizas tú, pero yo me acuerdo una vez, hace algunos años, cuando tuve la oportunidad maravillosa de entrevistar a don Germán Banen, un urbanista de tomo y lomo, el urbanista de Providencia. Yo, muy excitado por mi fascinación por el metro, porque encuentro que es una institución extraordinaria, en la entrevista le digo en la radio: bueno, ¿y usted, don Germán, qué le parece el metro? Y me dice: bueno, miren, está bien, el metro hace bien lo que puede, pero el metro básicamente va siguiendo la ciudad, y por lo tanto lo ideal sería que no necesitáramos tanto al metro. Entonces me hizo como pensar y en realidad decir, claro, o sea, el metro va siempre un poco detrás del desarrollo no orgánico, y por lo tanto también se pierden ahí un montón de oportunidades, considerando más lo caro que es hacer cada kilómetro de metro.
Sin duda, bueno, yo coincido, gran urbanista, arquitecto, gran profesor don Germán Banen, un gran reconocimiento también a él. Sin duda, y yo coincido plenamente con lo que se señala, y en dos sentidos. En un primer sentido tiene que ver con esto que hablaba Lucho de este sistema de planificación, de esta integración entre distintos estamentos, ¿cierto?, del Estado. O sea, si debiese, y esto lo vemos en un montón de países donde la planificación de las estaciones de metro o de sistemas de transporte público segregado va de la mano con la planificación de las densidades. Entonces, donde yo voy a tener más densidad, voy a tener más accesibilidad en transporte.
Exacto.
¿Cierto? O sea, son dos componentes de la planificación urbana que tienen que estar amarrados, no solamente por una cuestión de optimización de recursos públicos, como se hablaba anteriormente, sino que también por promover mayores condiciones de accesibilidad para una mayor cantidad posible de personas. Eso por un lado, ¿cierto? Pero por otro, claro, en el sentido de lo que dice Germán Banen, tenemos que poder realizar, o sea, tener las herramientas y capacidades para contar con barrios vibrante, diverso, seguro, con oferta de comercio, de ciertos servicios, equipamiento de jardines infantiles, colegios, CEFAM, a la mano, ¿cierto? Lo más a una distancia, lo más cerca posible, ¿cierto? Se ha hablado mucho en pandemia, se habló de la ciudad de 15 minutos, ¿cierto? Claro. Esta idea de la alcaldesa de París, que ella le puso como que lo volvió a traer de moda, pero es algo que se viene discutiendo desde la década de los 60. Entonces, para eso se necesita una herramienta, ¿cierto?, de planificación que permitan combinar la planificación de los usos de suelo, la regulación urbana, los planes reguladores comunales, con otros instrumentos. Por ejemplo, todas las comunas en Chile tienen los PLADECO, los planes de desarrollo comunal. Yo creo que nadie conoce, de los que están escuchando, muy poquititos conocen el PLADECO de su comuna.
Probablemente.
Y el plan de desarrollo comunal es un plan que tiene mucho potencial, pero que se ocupa muy poquitito, porque en ese plan se definen, ¿cierto?, las prioridades de un alcalde, sus metas, hacia dónde va la comuna en un plazo de 4 años. Casi que podría ser como un programa de gestión municipal. Y ahí plantearse todas estas prioridades para una comuna que tienen que ver con más áreas verdes, más servicios, más equipamiento. ¿Para qué decir toda la otra integración con inversión en transporte, con inversión, por ejemplo, en gestión del riesgo de desastre, en inversión de patrimonio, en educación, etcétera, etcétera? Podemos, la lista es súper larga, ¿cierto?
Magdalena, pero tú que has investigado, por ejemplo, en este proyecto Fondesit Conicit entre el 2018 y el 2020, de impacto de la densificación residencial intensiva, sí, en la reestructuración espacial de la ciudad neoliberal. Si Chile hasta el año, 73, especialmente pensando en la Corporación de Mejoramiento Urbano, en la Corvi, en estas instituciones que tenían unas capacidades de decisión gigantescas y que iban haciendo ciudad y planificando proyectos como, no sé, como desde la Villa Frey, la Villa Portales, Remodelación República, la Unidad Vecinal Providencia, estos proyectos de ciudad, de regeneración urbana, donde se integraban además los servicios. Bueno, viene el golpe, viene esta política ultra neoliberal, viene esta cosa del año 76, si no me equivoco, de abrir los límites, digamos, a la expansión completa inmobiliaria y poder construir en cualquier parte sin asegurar ningún tipo de equipamiento ni nada. O sea, mi pregunta también es, y se las hago a los dos, íbamos por un camino donde sí había, de alguna forma, implícita o explícita, no sé, planificación urbana, y de alguna manera estos últimos 40 años, ahora hemos ido recuperando el tema, en los últimos 10 años existe el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es verdad, pero en el fondo como que se rompe una forma de mirar que sí planificaba, o no era tan así tampoco, y hay un poco de mitología respecto de cuán planificado estaba nuestra ciudad o nuestro país previo, digamos, al 73.
¿Contesto yo, Luis?
Sí, dale, por favor. Sí.
A ver, efectivamente, había dentro de como de nuestra institucionalidad una mayor capacidad como de agencia, pero también era otro contexto político, económico, era otro país, ¿cierto? Ese país hoy día ya no existe, algunos tienen como nostalgia de ese tiempo, y claro, y es difícil que podamos contar con esas mismas herramientas. Sin embargo, estamos en un momento, creo yo, muy importante a nivel político, ¿cierto? Como en redefinición, ¿cierto? Del Estado, ¿cierto? Desde un Estado subsidiario a un Estado, ¿cierto? Social. Y eso implica también que en el corto plazo, quizás en el mediano plazo, podamos también contar con herramientas que hoy día existen en muchos otros países latinoamericanos, donde el Estado va a poder hacer proyecto urbano. ¿Qué significa poder hacer proyecto urbano? Que va a poder coordinar actores, que va a poder gestionar la compra de terrenos, por ejemplo, en una manzana que está deteriorada y que puede hacerse una renovación urbana razonable, una densificación con un parque, por ejemplo, con equipamiento, un poco en ese mismo sentido de la de los proyectos de la Cormu que tú mencionabas, ¿cierto?, de los años 60, los 70, ya sea en una manzana, en un grupo de manzanas. Eso, por ejemplo, hoy día la países como Brasil, ciudades como Sao Paulo, cuentan con herramientas sofisticadas para poder hacer ese tipo de gestión urbana, que tiene que estar planificada, tiene que estar pensada, incorporada en una mirada a largo plazo.
De hecho, perdona, la nueva ley de integración social recién aprobada y publicada y promulgada le da ciertas herramientas nuevas también al MINBU, le da más músculo que va en
le
esa
da
dirección.
Más músculo. Y para allá vamos. Países como Colombia también tienen los planes de actuación urbanística. Estos son instrumentos que te estoy nombrando dos países latinoamericanos porque a veces da como lata dar como ejemplo que nos queda más lejos, ¿cierto? Y después dice, bueno, pero es que es Dinamarca, nunca vamos a hacer Dinamarca, nunca vamos a hacer Estados Unidos, pero sí tenemos ejemplos cercanos de países que cuentan con herramientas para poder hacer proyectos de renovación urbana, de densificación, pero en armonía con su contexto, con sus barrios, trayendo nuevos equipamientos, trayendo áreas verdes.
No, Medellín es un ejemplo,
Medellín es un ejemplo, en Bogotá también hay buenos ejemplos.
Curitiba, en Brasil.
Curitiba, Belo Horizonte, Sao Paulo. Que la densificación, que la renovación urbana sea una buena noticia, no como acá que tenemos totalmente estigmatizada la densificación cuando necesitamos crecer en densidad, necesitamos crecer en altura, pero necesitamos crecer bien, sin que ese crecimiento, ese desarrollo, esa transmisión de nueva vivienda sea a costa de los vecinos que tienen que lidiar con todas las externalidades negativas de esos desarrollos.
Estamos conversando con Magdalena Vicuña, a quien recién escuchaban, y con Luis Fuentes, a propósito del recién lanzado primer magíster profesional en planificación urbana que va a ser impartido por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. ¿Cuándo parte este magíster, Luis Fuentes?
Sí, yo te puedo contar, Rodrigo, que vamos a partir el próximo año, en marzo del próximo año, del 2023, pero que las inscripciones son a partir de este año, a partir del mes de octubre, si no me equivoco, y que, bueno, toda la información va a estar en nuestra página web en los próximos días, pero que aquellos que se interesen y que quieran recibir anticipadamente esa información, pueden escribir a magisterieu@uc.cl, magisterieu@uc.cl.
Perfecto. ¿Quiénes pueden hacer este magíster? ¿Cualquier persona con un...? Porque para hacer un magíster en general hay que tener un título universitario. ¿O hay ciertas carreras que está limitado, no sé, a los arquitectos, a los ingenieros, a los geógrafos, a los sociólogos? ¿O cualquier titulado de incluso, no sé, que estudió otra carrera podría también hacer este magíster?
Sí, mira, la única condición es que tienen que tener una licenciatura. Pero este magíster, una de las cosas que más se caracteriza es por ser un magíster interdisciplinario, que acoge a egresados de las carreras de arquitectura, de ingeniería, de sociología, de geografía, es decir, cualquier persona que tenga un título profesional y una licenciatura puede postular, porque justamente la idea es formarlos, ¿cierto?, y empaparlos en los temas de planificación urbana, centrado, como te contaba anteriormente, y en la conversación aquí hago manifiesto la importancia, centrado principalmente en estos tres pilares de la planificación, que es la regulación, la gestión y la inversión pública y privada.
¿Cuánto dura este magíster?
Este magíster dura 2 años, y las clases son el día viernes y el día sábado en la mañana, y tiene 120 créditos, ya son 4 cursos mínimos, más cursos optativos, y quizás lo más característico de este programa de magíster es que es muy práctico, o sea, todos los cursos van a tener vínculos con la realidad, digamos, los trabajos de cada uno de los cursos mínimo y optativo, se va a trabajar con comunidades, con el Estado, es decir, ellos van a estar practicando, digámoslo así, en cada uno de los segmentos de la formación, tanto talleres como cursos más bien teórico, digámoslo así, pero todos tienen una práctica que es lo más importante, porque finalmente la planificación urbana se aprende haciendo.
¿Eso? Sí, claro. ¿Y físicamente dónde se hace esto, en San Joaquín?
No, en el, va a ser en el campus Lo Contador.
Ah, en Lo Contador, perfecto.
Sí, acá en el campus Lo Contador. Y si me permite, Rodrigo, también a propósito de lo que conversamos anteriormente, lo que cuando tú hablabas de la CORMU y todo esto, para nosotros también es bien emocionante el hecho de tener este programa de magíster en planificación urbana, porque también es recuperar, tal como en el Estado existió la CORMU, existió el PRIS, existió mucho de regulación antes del golpe de Estado. En el instituto también, cuando el instituto era el Comité Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, el famoso CIDU, ¿ya? Que es como nuestro abuelito, digámoslo así, así se llamaba el instituto cuando nace en 1967, se crea un diplomado o un posgrado más bien en planificación del desarrollo urbano regional, ¿ya? Entonces también nosotros teníamos una tradición de enseñanza de la planificación, que se perdió lamentablemente con la dictadura, el golpe de Estado, porque tú sabías que ahí en ese momento hablar de planificación era algo que estaba totalmente fuera de contexto, por lo tanto ese programa se perdió y se transformó en el actual magíster en desarrollo urbano, que está mucho más orientado a la investigación en los estudios urbanos. Pero también para nosotros, como te decía, es recuperar esto de la planificación, que es la investigación por un lado en nuestros otros programas, pero también el qué hacer, ¿cierto? El cómo intervenir en la ciudad, que para nosotros es muy importante.
Más de alguna vez, Lucho Fuentes, hemos conversado años atrás sobre la importancia de una autoridad metropolitana. Finalmente, desde hace algún tiempo, tenemos algo parecido, aunque todavía con algunas atribuciones y presupuestos más limitados, pero tenemos desde hace muy poco un gobernador o gobernadora regional electo democráticamente, con una duración de 4 años asegurada, y que tiene ciertas herramientas de planificación, como por ejemplo elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región. Además tiene todo el tema de la coordinación intersectorial, y además tiene el tema del liderazgo, que en la medida que haya un gobernador o una gobernadora con liderazgo, puede probablemente ayudar a coordinar y a lograr cosas importantes. ¿Cuánto crees tú, y le hago la misma pregunta a Magdalena, que tener un gobernador regional o tener este cargo electo democráticamente y con las herramientas que tiene hasta el día de hoy, que sé que todavía son pocas, cuánto ayuda en comparación con lo que teníamos antes, que era básicamente un intendente que no tenía prácticamente ninguna atribución?
Sí, yo creo que es súper importante porque la planificación urbana, nosotros siempre utilizamos acá en el instituto una definición que es súper simple pero súper decidora, que viene de Indovina, que es un autor italiano, que dice: la planificación urbana es una política técnicamente asistida. Eso te dice al tiro lo importante que es, ¿cierto?, que son las decisiones políticas más allá de las atribuciones. Evidentemente que es fundamental tener atribuciones, pero el liderazgo para conducir los procesos de la ciudad es fundamental. Por lo tanto, el hecho de tener una autoridad metropolitana y una institucionalidad en construcción, ¿cierto?, es fundamental. Esperemos que el gobernador Orrego, ¿cierto?, pueda avanzar. De hecho, ya está avanzando ahí en la articulación con algunos ministerios, como el Ministerio de Transporte, por ejemplo, en llevarse y que se haga el traspaso de las competencias que tienen algunos ministerios hacia la región. Se está avanzando, por ejemplo, ahí con el Ministerio de Transporte, pero hay toda una parte del gobierno regional que hay que montar y que está dado por ley, que es el tema de los departamentos de áreas metropolitanas, porque la escala metropolitana para nosotros hoy día es fundamental, no solamente en el caso de las grandes áreas metropolitanas como Santiago, Concepción y Valparaíso, sino que también nuestras capitales regionales se están metropolizando, ¿cierto? El ejemplo de Puerto Montt, Puerto Vara, el Gran Temuco, todas nuestras ciudades están sufriendo estos procesos de metropolización, por lo tanto tienen que ser planificadas, ¿cierto? Y para eso el liderazgo es fundamental.
De hecho, Magdalena, cuando uno piensa en, no sé, ciudades como Barcelona, aparecen algunos nombres inmediatamente de estos liderazgos en las alcaldías o en la visión urbana. Cuando uno piensa en el Metro de Santiago, piensa en Juan Parroquia. Probablemente si Parroquia no hubiera sido quien era y no hubiera tenido la fuerza y la decisión y la determinación, tal vez el Metro no sería lo que es. Y en ese sentido es tremendamente importante el liderazgo, ¿no? Como decía Lucho, esta mezcla entre lo técnico y lo político, los conocimientos, pero al mismo tiempo la capacidad de empujar.
Sin duda, y ¿sabes qué? La capacidad de congregar, porque yo creo que algo de lo que no hemos hablado Y que es muy importante en planificación urbana y un énfasis importante tanto del magíster en planificación urbana como de nuestro título profesional, es el de la participación ciudadana. Y el hecho de contar con una autoridad regional elegida democráticamente implica también un mayor involucramiento ciudadano, un estado, ¿cierto?, donde podemos exigir más a esas autoridades respecto de las decisiones que toman y que inciden en la calidad de vida, sobre todo quienes habitan áreas metropolitanas o en proceso de metropolización. Entonces, esta idea de los liderazgos que tú destacas, yo creo que también tiene ese componente, que hoy día en planificación urbana es central. Tú no puedes planificar si no es con participación, ya sea de las comunidades, cuando estás en un contexto de barrio o de comuna, o en el caso de un contexto de un área metropolitana, involucrando a las distintas comunas que participan de esa unidad territorial, digamos. Entonces, creo que los liderazgos empujan, a veces también los liderazgos son tan fuertes que cuando ya no están, la planificación tiene ciertos riesgos. Por eso también es muy importante tener una institucionalidad para la planificación que sea lo suficientemente autónoma y robusta para ir como un poco en paralelo de los liderazgos y las convicciones de las autoridades elegidas. Pero por otro lado, yo quiero destacar ese componente de congregar, de convocar, de llamar a participar que están teniendo las nuevas autoridades elegidas.
Y que va a ser parte, me imagino, de alguno de los ramos del primer por magíster supuesto. Profesional en planificación urbana, porque hoy día planificar no es como se planificaba hace 50 años, hoy día,
no,
como dices tú,
claro.
Es tremendamente importante la participación.
No es en el computador, es en terreno. Sí. Entonces, es una temática transversal, digamos. O sea que todos los ramos incluyen esta temática, porque hoy día planificar es con las comunidades.
Ya,
Lucho, para complementar solamente a Magdalena, perdón, Rodrigo.
Por favor.
De hecho, hay un curso que se llama Coproducción del Desarrollo Urbano.
Ah, ya.
Es un curso mínimo.
Está, queda claro el tiro. Ya, y hay un diagnóstico, volviendo un poco al origen de la conversación, hay un diagnóstico. Faltan personas que sepan de urbanismo en Chile, para decirlo de manera mucho más macro todavía, incluso antes de ponerle el apellido planificador urbano. Falta más conocimiento, porque mi sensación, por lo que me ha tocado entrevistar, yo no estudié arquitectura, pero me toca hablar mucho con arquitectos, la participación de urbanismo dentro de la carrera de arquitectura es bastante... Obviamente no se puede generalizar, depende de la universidad, pero es bastante marginal hoy día en Chile. ¿Cómo ven eso ustedes hoy día? Pues imagino que de ahí también nace la necesidad de tener el pregrado de planificación urbana y ahora el posgrado de planificación urbana. No basta estudiar arquitectura para ser urbanista, digamos, en Chile.
No sé, si quieres contestar tú.
No, dale, por favor, Magdalena, tú eres arquitecta.
Sí, a ver, yo creo que, bueno, por supuesto que va a depender del currículum de cada universidad, ¿cierto? En nuestro currículum de la Universidad Católica, el urbanismo tiene un rol importante en la formación de los arquitectos y las arquitectas. Pero no hay que confundir un arquitecto urbanista del ejercicio de la planificación urbana, que
buen
no
punto.
Es necesariamente lo mismo. Un planificador urbano no es un arquitecto que piensa la ciudad desde una escala más grande, desde más arriba o desde más lejos. No, es otro el perfil profesional. Entonces, quiero destacar ese punto, porque la planificación urbana tiene un componente, o sea, el perfil de planificador urbano tiene un componente muy de un conocimiento de la institucionalidad de la planificación que es sumamente compleja. Luis hablaba al principio de los sistemas de planificación. O sea, no es que nosotros tengamos planes, tenemos un sistema que implica tipos diferentes de planes, leyes, reglamentos, competencias de distintos estamentos estatales, municipales, los gobiernos regionales. Es realmente un sistema muy complejo. Luego tiene todo un componente de diagnóstico urbano, y ahí hay el manejo de herramientas de diagnóstico en sistemas de información geográfica, por ejemplo, también es muy importante. El componente de la participación ciudadana y, por supuesto, la capacidad de congregar distintas dimensiones en el desarrollo urbano, no solamente la físico-espacial, que es la que dominan más fuertemente los arquitectos, sino también la dimensión económica, la ambiental, la social, y otras más, ¿cierto? Entonces, es un perfil profesional diferente. Entonces, un arquitecto que viene a hacer un magíster en planificación urbana va a ganar herramientas totalmente diferentes a las que estudió en su carrera de pregrado. Lo mismo con un geógrafo, un abogado, un sociólogo, cualquier profesional, digamos, que busca desempeñarse en este complejo sistema, ¿cierto?, que tiene relación con la toma de decisiones del futuro de las ciudades.
Ya, excelente aclaración, Magdalena. Y tengo una última pregunta, porque ya casi no nos queda tiempo. Te la hago a ti, Lucho, pero si Magdalena quiere complementar, encantado. Y bueno, tiene que ver con estos números que presentó el sábado Déficit Cero, junto con el Centro de Políticas Públicas de la Católica, donde ya se habla de 641.721 hogares, en el fondo, que faltan en Chile, de esta situación profunda de hacinamiento, de campamentos, de personas que viven en lugares que no tienen, digamos, la capacidad de seguir aguantando a esas personas, porque son lugares que están en mal estado, las personas en situación de calle, las viviendas, como decía, inutilizables. Este es un desafío gigante que tiene este gobierno y los próximos gobiernos, y en el cual yo asumo la planificación urbana es fundamental, porque antes se hacían casas y las casas terminaban estando en Bajos de Mena, y la gente llegaba a Bajos de Mena y no había ciudad. Entonces, en este desafío país, que probablemente es el más importante que tenemos hoy día, la planificación urbana, Lucho, supongo, es estructural, ¿no?
Efectivamente, Rodrigo. Sí, aquí yo creo que es súper importante hacer foco en lo que tú planteas, ¿cierto? Porque se habla de que tenemos un déficit habitacional de 550, 600 y tantas, ¿cierto? Y va a depender de qué instrumento se utiliza para medirlo. Pero es una emergencia habitacional. Pero no hay que pensar en la solución habitacional, lo que hay que pensar en cómo somos capaces de construir una ciudad integrada, cómo somos capaces de construir una ciudad, ¿cierto?, en que no existan las diferencias abismales que tenemos de ingreso en nuestro país, es decir, una ciudad donde todos quepamos y donde todos tengamos, ¿cierto?, una calidad de vida que nos dignifique. Por lo tanto, es importante pensar ese desafío habitacional no en clave, ¿cierto?, de viviendas o en clave estrictamente de edificación, sino que en clave de ciudad, que implica un desafío aún mayor.
Y por eso es una oportunidad, independiente de lo terrible que es, pero es una oportunidad. Porque se está metiendo mucha plata acá, además. Entonces, es una oportunidad de hacer esa ciudad que no hemos farreado de hacer en términos planificados de los últimos 50 años, por lo menos.
Sí, efectivamente. Yo soy un convencido, Rodrigo, y siempre intento decirlo, de que la planificación urbana es el atajo que nosotros podemos tener a la equidad que tanto buscamos, ¿cierto? En la medida en que nosotros seamos capaces de equilibrar en los estándares de ciudad que tenemos en los distintos lugares, en nuestras ciudades, vamos a poder hacer sentir que las personas tienen un nivel o una calidad de vida digna, digámoslo así. Tú te encuentras con desigualdades que son gigantescas en nuestras ciudades, lugares que parecen una ciudad europea, otros lugares que ni siquiera tienen vereda. Por lo tanto, creo que ahí nosotros tenemos un desafío, y insisto, en la ciudad es el atajo para la equidad, por lo tanto hay que fortalecer ese tipo de política.
Magdalena, ¿algún comentario chiquitito antes de despedirnos?
100% de acuerdo con lo que señala Luis, y también volviendo al tema de la planificación urbana, hablábamos anteriormente de experiencias, ¿cierto?, en otros países. Yo creo que también llegó la hora de planificar también la localización de la vivienda. Tú mencionabas la ley de integración social, ahí tenemos un paso, ¿cierto?, donde le damos a dar más atribuciones a los planos reguladores para que definan, ¿cierto?, la potencial, ¿cierto?, de localización de vivienda de interés social. Tenemos que ir un poquitito más allá. Hay países donde se define, no sé, la mejor localización, si está planificado con tiempo, es para la vivienda de interés social. Entonces, hay una oportunidad ahí también tremenda que en la cual avanzar.
Notable. Lucho Fuentes, repite por favor la coordenada para quienes quieran saber más de este primer magíster profesional en planificación urbana que se ha lanzado, que parte el próximo año, pero del cual ya se puede tener información.
Sí, el correo electrónico donde tienen que escribir para solicitar más información es magisterieu@uc.cl, y también pueden encontrar más información en nuestra página web estudiosurbanos.uc.cl.
Impecable. Magdalena Vicuña, Luis Fuente, muchísimas gracias por esta súper interesante conversación. Gracias por enseñarnos tanto hoy día.
Gracias, Rodrigo, por la invitación. Un placer.
Muchas gracias, Rodrigo. Siempre es súper grato conversar contigo.
Un honor. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Gracias. Chao.